Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, en este día de los José, los Pepe, los padres. Un saludo para todos ellos, una felicitación para todos ellos. Este viernes 19 de marzo. Y charlamos a continuación, como anunciábamos ya a lo largo de la mañana, charlamos con el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Sergio Lloret. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
Bueno,
a los que nos escuchan.
En un día apretado de agenda y en un día, además, en el que, de alguna manera, amanecemos, aunque ya lo sabíamos ayer en la tarde, amanecemos con un empeoramiento que ya se viene produciendo, un empeoramiento de la situación COVID en la isla de Fuerteventura. Y precisamente usted, que tenía hoy primer encuentro con los alcaldes en el Palacio de Formación y Congreso, ha tenido que ampliar a posteriori esa reunión a delegación de gobierno, área de salud y demás para coordinar toda esta situación que se nos viene encima, ¿no?
Sí, efectivamente, hoy en agenda teníamos prevista un primer contacto de nuevo grupo de gobierno con los 6 alcaldes y alcaldesas de la isla. Pensando después ya hacer ya específicamente con cada uno de los municipios, una visita ya al grupo de gobierno a los distintos municipios, pero bueno, primero tener una reunión con cada uno de ellos para presentar al nuevo equipo de gobierno. También, por supuesto, que estaba previsto hablar de la situación de la pandemia, pero bueno, ahora con este paso a nivel 3, pues también hemos incorporado que, bueno, como ya en los días anteriores ya se estaba contemplando esa posibilidad, ya desde hace un par de días habíamos concertado tener una reunión que quisimos que fuera ayer, pero bueno, son los días que la Dirección del Área de Salud envía los datos al Gobierno de Canarias y bueno, se ha puesto hoy, después de la reunión de alcaldes, para abordar junto con ellos también, junto con los alcaldes y bueno, el representante de la Administración del Estado aquí, el director insular, que nos ha confirmado que asistiría, representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las policías locales y de los servicios del Cabildo, fundamentalmente de seguridad y emergencias, para entre todos, ante la nueva situación que tenemos, que bueno, nos trasladan que tenemos todavía cierto colchón, pero obviamente la tendencia no es buena y tenemos que poner desde las instituciones de la isla y el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado, pues el máximo esfuerzo y la máxima implicación para corregir la tendencia con la mayor celeridad. No solo porque está en riesgo la salud de las personas, sino porque también se pone, digamos, en una situación crítica la recuperación económica con otro duro golpe al sector, digamos, empresarial y comercial con la Semana Santa. No es una buena noticia. Tenemos que asumirla porque, lógicamente, lo primero que hay que garantizar es la seguridad sanitaria y la salud de las personas, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo que nos trasladan es que lo más eficaz es que todos y cada uno de nosotros cumplamos las recomendaciones sanitarias de modo individual, que las conocemos y que no son difíciles de aplicar. Eso es lo más eficaz para contener la propagación de la enfermedad. Iniciaremos las acciones que sean necesarias por parte del Cabildo para cuanto antes contener la situación, trasladar ese mensaje a la población y, bueno, corrigiendo la situación sanitaria o estos índices que se están dando actualmente, podremos seguir trabajando en la recuperación económica, que en paralelo seguiremos inyectando todas las ayudas que estén en nuestras manos a los más desfavorecidos.
Claro, porque esto es una piedra más en el camino para la recuperación de Fuerteventura. Estamos a cero turismo, continuaremos a cero turismo en Semana Santa, y porque además se prohíbe ya el turismo entre las islas, que es ahora el último recurso. Y también está, salvo que sea con PCR.
No se prohíbe, pero evidentemente sí, es una dificultad añadida para los que quieran hacer, porque además ya sí que se preveía el cierre perimetral de Canarias en Semana Santa, pero bueno, sí que teníamos la esperanza puesta en los movimientos interinsulares, que sí que había bastante previsión de ocupación, de cierta ocupación en Fuerteventura, por lo menos que hubiese algo de actividad. Bueno, no es que esté prohibido expresamente, pero bueno, entendemos que los PCR pues igual llevarán a pensárselo a más de uno de los que tenían pensado visitar nuestra isla, y sin duda las complicaciones añadidas de sobre todo el sector servicios, de no poder utilizar los interiores sino solo las terrazas y demás, está claro que es un golpe durísimo a la grave situación que ya venimos padeciendo.
Y eso pone de alguna manera sobre valor a la línea de ayuda que desde el Cabildo, por un importe de 10 millones de euros, que ya nos ha explicado Yanola García, de que realmente en partida presupuestaria solamente de 1 millón y algo, esperando por remanentes, esos 10 millones que se ponen en principio sobre la mesa para a disposición de del sector o de los sectores de los autónomos y pymes, bueno, pues va siendo el último recurso ya para acogerse la gente de Fuerteventura, porque sin saber qué pasa con el dinero del Estado que viene de Europa, sabiendo ya el desastre que está significando las ayudas convocadas por el gobierno de Canarias, solamente va quedando el Cabildo y Ciudad de Fuerteventura, la agilidad que le pueda dar a esa situación, y el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que son junto con otros ayuntamientos que ya han tomado otra serie de medidas, pues son los que de alguna manera pueden ser el colchón, no que solucione, pero sí que palíe en parte la situación de autónomos y pymes, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros en este año que llevamos de pandemia hemos perdido el 10% del tejido productivo de autónomos, pymes y empresas que se han ido al traste porque no han soportado esta dura situación en lo económico, además de las dificultades sanitarias. Y tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para tratar de ayudar a los que siguen subsistiendo, pero obviamente en una maltrecha situación. Y desde luego del Cabildo Fuerteventura vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Afortunadamente vamos a contar con recursos económicos, creo que suficientes. Lola lo decía, vamos a ver el presupuesto que está aprobado. No queremos ya entrar en polémicas de carácter político. Bueno, entiendo que el gobierno saliente quería lanzar mensajes de contenido político. Aquí eso lo vamos a pasar, de eso vamos a pasar página nosotros. Nosotros nos vamos a centrar en los hechos, porque lo que realmente está contemplado en el proyecto que aprobamos todos por unanimidad es 1 millón de euros. Porque, bueno, había dificultades para en ese momento encajar unas cifras superiores, pero que sí que van a estar. No, no nos vamos a quedar ahí. Sí, pero serán 10 o más si tienen que ser.
¿Ralentizará?
Sí. No hay ninguna dificultad, porque con la incorporación de remanentes, donde tenemos ahí liquidez suficiente, que será en 2 meses, una cosa así, podremos inyectar los recursos económicos que hagan falta para salvar nuestro tejido productivo, y serán 10, 12 o 15, lo que sea necesario inyectar. Pero claro, nosotros no podemos seguir inyectando continuamente, digamos, sin que se reactive la economía, pues si no, llega un momento que se acabarán también los propios recursos de las administraciones públicas y los del Cabildo. En paralelo tenemos que ir trabajando, estas son ayudas de emergencia para salvar la situación, y en paralelo tendremos que ir trabajando en la reactivación económica, la recuperación de la actividad, siempre garantizando la seguridad sanitaria, donde, insisto, la responsabilidad individual de cada habitante de Fuerteventura es fundamental para la recuperación y mantener los niveles sanitarios en una situación de control. Y desde ese punto de vista, no tenemos que esperar tampoco 2 meses para poner en marcha las ayudas, porque las podemos iniciar de modo anticipado, sabiendo que vamos a contar con los recursos económicos suficientes. Bueno, yo eso ya digo, no quiero entrar en más polémicas, en mensajes políticos del gobierno saliente, pero bueno, no estaban, pero estarán. Y no porque nosotros no tengamos voluntad de ponerlo, sino porque en su momento no se pudo encajar en el presupuesto que se aprobó, porque sabemos que con la incorporación de remanentes en 2 meses es el momento oportuno en el que se incorporan los recursos necesarios, que ya estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para sacar, cuanto antes la línea de ayudas de este ejercicio.
Bien, pero tal como dice el presidente, no vale con que las instituciones anuncien y pongan en marcha ayudas. Porque hay otro apartado importante, el 24, si no hay alegaciones, debe entrar en vigor el presupuesto, porque aún no está en vigor el presupuesto aprobado para este año. Pero sí que hay algo que hasta ahora viene adoleciendo la administración, que es la no ejecución de presupuestos. Me refiero a que desde los ayuntamientos que ya tienen aprobado su presupuesto, desde el propio Cabildo, con un sinfín de obras, que es lo que en definitiva, si se orienta en condiciones, pues puede quedar. Esos niveles de obra pues pueden quedar en la... Y de eso usted entiende un rato. O sea, otra cosa no lo sé, pero de eso usted entiende un rato. Pero eso es lo que puede hacer que las empresas empiecen a moverse, al menos un sector importante empieza a moverse en la isla de Fuerteventura, la licitación de obra pública.
Efectivamente, bueno, yo lo decía y lo decíamos de tanto en la toma de posesión como en la rueda de prensa que dábamos posteriormente, la vicepresidenta primera Lola, el vicepresidente segundo Claudio y yo mismo. Tenemos que actuar con emergencia en la ayuda social. Ya se está trabajando en la declaración de emergencia social para llegar con toda la rapidez que podamos a los que no tienen nada. Las ayudas a autónomos, pymes y empresas, que es el capítulo que hablamos, pero no se puede quedar ahí, porque Tenemos que generar actividad y obviamente la inversión de obra pública en infraestructura y en servicios va a ser fundamental. Estamos trabajando a marchas forzadas en ello, ya bueno, hoy mismo estábamos el grupo de gobierno con el consejero del área, algunos otros consejeros que nos han acompañado y los vicepresidentes y yo mismo a las 7:30 en el consorcio, aparte de visitar las instalaciones, que por ejemplo ya están instalados los módulos que adquirimos por el procedimiento de emergencia, ya hablábamos de ese ambicioso plan hidráulico de 160 millones de euros, que no van a salir todos este año, pero tenemos que afrontar lo que tiene tramitación inmediata y lo que tiene una tramitación más larga, porque cuanto más tardemos en empezarla, más tardaremos en que se ejecute. Pero bueno, solo en obra hidráulica tenemos previsto 160 millones de euros, y de eso ya hemos ejecutado como unos 8 con las obras de emergencia que me tocó impulsar desde el área de infraestructuras en coordinación con Aguas y Consorcio y Cabildo. Y ya, bueno, en ese mismo paquete ya hay como unos 12 que están en parrilla de salida y que ya estamos, bueno, acelerando todos los procedimientos administrativos internos para que salgan cuanto antes, aparte de otras infraestructuras como reasfaltados de carreteras, las infraestructuras sociosanitarias, que estamos caminando, bueno, la residencia de Puerto Rosario va a buen ritmo y la de Gran Tarajal, estamos ultimando ya los trámites para desbloquear de un punto de vista urbanístico la residencia de Gran Tarajal, bueno, y para ver si conseguimos poner en este ejercicio un paquete importantísimo de obra pública en distintos sectores, más las peticiones municipales dentro del plan de cooperación de obras y servicios. Y no me olvido nunca, Santiago, de porque todo el esfuerzo que hagamos las administraciones no va a ser poco, y además aunque agotemos el 100% de nuestros presupuestos, cabildo y ayuntamientos, va a ser insuficiente y tenemos que dar facilidades a la iniciativa privada, que el que quiera hacer algo a pesar de la difícil situación económica que atravesamos no se aburra esperando dos años por una licencia o que se quede en el camino, porque hay momentos cuando quieres hacer algo y tienes oportunidad de hacerlo, si te pasa el tiempo, también te hunde el paso del tiempo. Dentro de ese tema, hoy hablaremos con los alcaldes en darle curso inmediato a ese plan de cooperación con los ayuntamientos para reforzar las oficinas técnicas municipales y dar agilidad a los instrumentos de planeamiento, además, sobre todo especialmente a las modificaciones menores, que se llaman términos legales, que son mucho más rápidas de salir adelante y que den seguridad jurídica y, digo, el aval de planeamiento para que todos aquellos que quieran hacer algo en nuestra isla, la lentitud en la tramitación administrativa o las dificultades de planeamiento no sean un obstáculo, porque la iniciativa privada tiene que estar en la cesta de los elementos que tenemos que impulsar para salir adelante de esta situación.
Ya dos ayuntamientos han tomado iniciativas. Una lo anunciaba, en este caso, por la alcaldesa de La Oliva, con la incorporación de 7 personas, creo que era un ingeniero y 7 licenciados del derecho, abogados, y en este caso también la concejala del área, Yurena, en Tuineje, anunciaba también la incorporación para reforzar esas oficinas técnicas. Claro, es que estamos hablando en torno a la administración, ayudas, licitación de obras, posibilidad de hacer más ágil la administración, porque 2 años, lo que está ahora mismo reconocido por los alcaldes, 2 años de paralización de una licencia de obra de una vivienda unifamiliar. Estamos hablando de un auténtico disparate. Claro, en ese mismo sentido, anteayer, día 17, usted intervenía de forma telemática en la comisión de estudios sobre la insularidad y la influencia que tiene la doble insularidad, además, en el Senado, una comisión que se viene trabajando ya hace un tiempo y que en este caso, bueno, pues participaban los presidentes de Cabildo, de Antonio Morales por la isla Gran Canaria, Dolores Corujo por Lanzarote, y usted de forma telemática desde, igual que Antonio Morales, desde la isla de Fuerteventura, del Cabildo de la isla Fuerteventura. Usted hablaba de la prolongación de los ERTE por lo menos hasta final de año. Usted hablaba de dos temas que se vienen reivindicando de una forma muy importante, que es el apoyo económico del Gobierno de España para la aprobación de un plan específico para Canarias de recuperación del sector turístico, así como también un plan de reactivación económica dotado con líneas de subvenciones, exenciones, bonificaciones fiscales, sociales y bueno, pues todo esto con los ERTE, un trípode de posible recuperación de esta tierra, ¿no?
Efectivamente.
En 2 islas principalmente, la Sotía y Fuerteventura son las más afectadas.
Sí, bueno, 3 presidentes, Alpidio, el presidente del Hierro, Antonio Morales y yo mismo, lo hicimos de modo telemático. Desde luego que me hubiese gustado hacerlo en modo presencial, que siempre se tiene mejor contacto, pero bueno, nos ha tocado también la primera semana de gobierno Creo que perdí al final día y medio de viaje a Madrid con todo lo que teníamos que hacer aquí. Yo creo que lo prudente era hacerlo en modo telemático. Ya tendremos oportunidad de, digamos, es una de las comparecencias de esa comisión de estudios, que habrá más. Pero bueno, yo creo que trazábamos, y ahí había una coincidencia generalizada, o de los siete cabildos, en que, desde luego, Canarias tiene un agravio comparativo por su distancia al continente respecto al resto de Europa, y en el caso de las cuatro islas, de las seis islas no capitalinas, tenemos pues todavía una mayor incidencia con la doble insularidad. Eso en circunstancias normales. Si a eso le sumamos, en el caso de Fuerteventura y Lanzarote, la dependencia exclusiva del sector turístico y la situación que atravesamos, bueno, por eso Fuerteventura, digamos, es la isla a la que más le está afectando la situación, con más de un 50% de paro que hace un año. O sea, el 10% del tejido productivo se ha ido al traste. Tenemos 15.000 parados, 15.000 personas sin empleo y 11.000 en ERTE, que si no conseguimos reactivar el sector turístico y la actividad económica, pues irremediablemente terminarán en la cola del paro. Entonces, desde luego, la situación es crítica. Todo esto lo tenemos que ir acompasando con la situación sanitaria, que encima la tendencia no es buena, y tenemos que tomar conciencia todos de la gravedad de la situación para corregirla cuanto antes. Y ahí, insisto, la responsabilidad individual de cada uno en cumplir las recomendaciones sanitarias. Esa es la es lo más eficaz y es la mayor garantía de que podamos seguir trabajando en recuperarnos económicamente y que salvemos lo más importante para una familia, que es tener un empleo y un empleo digno. Con todos esos ingredientes, lo que no puede resolverlo es ni solo Fuerteventura, el Cabildo con sus 6 ayuntamientos, ni solo el Gobierno de Canarias. Necesitamos la implicación del Estado, que es lo que le trasladábamos en la comisión, porque la situación de Canarias es mucho más grave que la del resto del país, y dentro de Canarias, la de islas como Fuerteventura. Es lo que les hacía llegar en nombre del Cabildo de Fuerteventura a esa comisión de estudios del Senado, y lo que necesitamos ahora son soluciones urgentes, porque bueno, yo creo que hay una coincidencia generalizada de los 7 cabildos en que hay que diversificar nuestro sector productivo. Todos los huevos no pueden estar en la cesta del turismo o del sector turístico. Dentro del sector turístico hay que diversificarlo también, ir que cada vez vayan teniendo mayor presencia otros sectores compatibles con el sol y playa, y desde luego con la preservación de nuestro paisaje, pero también tenemos que apostar por otras actividades en Canarias y en Fuerteventura que siempre que sean compatibles, desde luego, con la calidad de vida que tenemos en nuestra isla, para nuestras personas y, por supuesto, con nuestro territorio. Pero el problema de estas cuestiones, Santiago, es que no vamos a engañar a nadie. Un cambio de modelo económico, sus efectos no se van a ver ni en 2 años ni en 3. Ojalá. Serán más largos y casi de alguna década. Entonces, esto es un rumbo que tenemos que tratar, que tampoco podemos olvidar, porque ninguno nos hubiésemos imaginado una posibilidad de turismo cero en Fuerteventura, y hace un año a todos nos sorprendió, y ahora estamos padeciendo las consecuencias de la inactividad turística y la dependencia exclusiva del sector turístico. Y entonces tenemos que trazar una línea de trabajo apostando por ese modelo de diversificación económica, pero hasta que lo consigamos tenemos que trabajar en todas las medidas que nos lleven a paliar esta situación. Y Fuerteventura no se puede permitir que esas 11.000 personas que están en ERTE vayan a la cola de desempleo. Tenemos que consolidar que se sigan manteniendo esa situación económica. Para ello, al Estado, sabemos, o le podríamos pedir más, no es por pedir menos, pero sabemos que los pasos que también al Estado le está costando de sus arcas una cantidad importantísima, y que esta hipoteca para el país y para Europa nos va a costar después unos años recuperar, pero ahora es salvar los ingresos de la familia, salvar a pymes, autónomos y empresas, que son los que van a generar la mayor parte de la actividad económica, porque lo que generan las administraciones públicas no va a dar para resolver esta situación. Y bueno, y las ayudas de emergencia social que decía antes, con todos esos ingredientes, los hablábamos en la comisión del Senado, tuvimos una videoconferencia el día anterior de los 7 presidentes de la FECAI, para bueno, intentar, había una coincidencia generalizada, sobre todo en las islas no capitalinas, de que había que reforzar el discurso de la doble insularidad, de los sobrecostes que tenemos para las islas no capitalinas, y en el caso concreto de Lanzarote y Fuerteventura, que es a las que más afecta, las complicaciones con esta situación por esa dependencia casi exclusiva del sector turístico en lo económico.
Ese cero turístico nos ha llevado a digamos de forma positiva, pero de la manera más dura que pudiéramos imaginar, a tomar conciencia realmente en Canarias de que, y sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, de que la dependencia del turismo es absoluta en todos los sectores de la isla de Fuerteventura, ¿no? Tanto desde suministro, transporte, absolutamente todo, ¿no?
Efectivamente, digo, insisto, tenemos más de un 50% de paro que hace un año, una buena parte orientada al sector servicios, y después no olvidemos que, claro, que el turismo y la renovación hotelera y la renovación de empleo, que se estaba, digamos, que iba, digamos, por buen camino, después también tiene una serie de empleos indirectos o vinculados, que no solo la actividad directa y propia del turismo, que nos afecta por todas partes. Y bueno, y vemos las cifras, tenemos 15.000 desempleados y 11.000 personas en ERTE, que son fundamentalmente las vinculadas al sector servicios y al sector turístico, con una población de 120.000 habitantes y una, yo creo que con una población activa que debemos estar prácticamente en unos 50 y pico mil habitantes. Bueno, pues eso, más de, bueno, prácticamente un poquito más tenemos la población activa, pues tendremos en torno a un 30% de paro actualmente de la población activa. Pero si le sumamos el paro potencial de esas 11.000 personas que están en ERTE, nos iríamos a cifras de más de un 50% de desempleo, que eso es inadmisible en cualquier sociedad, para no para salir adelante, sino para mantener el sustento básico.
Tuvo usted la oportunidad también en ese foro en la Comisión sobre Estudio de la Insularidad de destacar que en lo que llevamos de este año, desde a diferencia, o sea, en comparación con el mismo periodo del año 2020, han llegado 1.010 migrantes a la isla de Fuerteventura en 34 pateras. Pero nota que nos la están jugando. Ayer recibíamos desde dentro, por parte de migrantes, recibíamos fotografías, vídeos, una llamada de socorro en este medio, donde nos hablaba una persona que ya no es que llegara en patera a la isla de Fuerteventura, sino que ya llevaba como varios meses en el muelle de Arguineguín, y que desde allí, junto con otros compañeros, fueron traídos aquí sin saber dónde iban. Por tanto, no es lo que está llegando aquí. Ahora acaban de llegar dos pateras a la isla de La Graciosa, con lo que esto ya llega por cualquier lugar, y en este caso, bueno, pues ya no es lo que nos llegue a cada una de las islas, sino que nos están moviendo como si fueran fichas en un tablero, nos están moviendo los migrantes de un lugar para otro sin saber ellos ni siquiera dónde van. Esto, tras la denuncia, además, del maltrato que está recibiendo en cuanto a comida, en cuanto a instalaciones, pues lo tenemos en vídeo. Repito, desde dentro, que es lo que prohíben entrar, lo nos están haciendo llegar, ayer en la noche lo hacían. Esto pone muy mal a Fuerteventura de cara al exterior, pero sobre todo nos pone mal a todos en el trato de seres humanos.
Efectivamente. Bueno, hace dos días, antes de ayer, teníamos una reunión con el delegado del gobierno en Canarias, que agradecíamos su visita en la isla para que...
Sí, pero eso no lo cuenta.
De ese tema no se nos trasladó. Le mostramos, desde luego, la preocupación y la queja de la institución insular, y yo creo que ahí incluso podíamos incorporar a toda la población y a los seis municipios de Fuerteventura, en el sentido de que el Estado no puede ni ponerse de perfil ni mirar para otro lado con el problema de la migración, que escapa a las posibilidades del Cabildo y escapa a las posibilidades del Gobierno de Canarias. Nosotros, predisposición a colaborar en todo lo que nos pidan, incluso si fuera necesario en lo económico, pero nosotros no podemos gestionar solos esa situación, como en algún momento se planteó en el seno del grupo de gobierno anterior, que yo discrepé, colaboración toda. Pero aquí hay que exigirle al Estado que asuma sus competencias y sus responsabilidades, y no puede estar mirando para otro lado. Afortunadamente, nos dicen que en los próximos meses ya se comenzarán con las obras de remodelación del Centro de Acogida Humanitaria del Matorral, pero llega tarde, porque esto tenía que haberse iniciado hace ya más de un año y que estuviese ya en unas condiciones de habitabilidad y sanitaria adecuadas, y desde luego con los servicios básicos de alimentación y demás cubiertos como debe ser, porque es lo que hace que estas personas, bueno, y también hay que recordar que no se les puede retener, que la estancia es libre y decisión de cada uno de ellos. Claro, si están en esas condiciones, tratarán de buscar alternativas. Si hubiese unas condiciones dignas, probablemente estarían ahí, sería más fácil, bueno, que haya cierto control, vamos a decir, también más fácil las condiciones de seguridad y reducir los riesgos de alarma social, que también se da, y es lógico que preocupe a la población. Bueno, la delegación de gobierno nos decía que actualmente había como unas 200 personas atendidas por Misión Cristiana Moderna y unos 400 en el centro de acogida en números redondos en el centro de acogida humanitaria del Matorral. O sea, tenemos como unos 600 migrantes ahora mismo en Fuerteventura. También, yo creo que ese es buen criterio, que la política del Ministerio no es hacer macrocentros, sino hacer centros más bien de tamaño mediano o pequeño y distribuirlos en el territorio nacional, porque para esto también tiene que haber Estado, y si tiene que haber una política de Estado también en los asuntos de migración, y ni solo Canarias, ni solo Fuerteventura pueden ser los sitios que tengan que acoger los migrantes que llegan a cualquiera de las islas de Canarias, porque es verdad que están utilizando la puerta de Canarias porque es la que mejor les viene a muchos, también la zona del Mediterráneo, pero ahora mismo especialmente Canarias, pero ahí tiene que haber una política de Estado hasta que se consigan, digamos, que vuelvan a sus países o el camino que deban llevar, desde luego con las adecuadas condiciones humanitarias. No puede ser Canarias la única región del país que tenga que albergar la mayor parte de los migrantes, y ahí sí que tiene que haber, que eso lo hacíamos llegar a la delegación del gobierno, tiene, y en la propia comisión del Senado, que el problema de la migración el Estado tiene que abordarlo como uno que es verdad que es un problema añadido a todo el resto de problemas que tenemos con la pandemia, con la situación sanitaria, con la situación socioeconómica, pero es que hay que abordarlo, pues yo entiendo que actuando en los países de origen para mejorar sus condiciones de vida, y eso es el Estado y Europa, y desde luego, pues los que llegan, darle las condiciones adecuadas y que estén repartidos por todo el país.
Presidente, digno de reconocer y hacer constar, dejar constancia de una forma importante, de que en la primera ocasión que ha tenido usted de intervenir en una máxima institución como administración del Estado, como es el Senado, en este caso en la Comisión del Estudio de la Insularidad, usted ha tenido, además, como de haber hablado de toda la situación económica, de vincularlo todo al turismo, de hablar de un rescate del sector turístico, usted ha tenido una mención especial para el Hotel Oliva Beach y la situación de las 400 familias que dependen ahora mismo del Hotel Oliva Beach. Y esto, yo creo que es digno, a pesar de la gravedad de todo lo que usted puso sobre la mesa, yo creo que esto distingue, de alguna manera, su primera intervención a nivel suprainsular para poner sobre la mesa de esa comisión en el Senado, pues los principales problemas que a usted le preocupan y preocupan a la isla Fuerteventura, y entre ellos es de reconocer que haya puesto al Hotel Oliva Beach.
Sí, bueno, por supuesto.
Se ha hablado mucho de ello, pero bueno, usted lo ha puesto en donde tenía que ponerlo y en el momento oportuno, ¿no?
Además de la situación económica, el problema de la migración, la reactivación económica, con carácter general les planteamos, y ahí hay una coincidencia de los siete cabildos, que el Estado tiene que culminar lo que está aprobado en el nuevo Estatuto de Canarias, que es las transferencias de las competencias en costas, para que haya una, porque la costa es fundamental para Canarias. Creemos que ya tenemos, digamos, la mayoría de edad suficiente para saber gestionar nuestro litoral. Estamos convencidos de que el problema de Oliva Beach, si tuviéramos culminadas las transferencias de costa, habría tenido ya una solución, pero en este caso concreto creo que tiene la suficiente trascendencia para nuestra isla las 400 familias que directamente dependen del Hotel Oliva Beach. A eso hay que sumarle la afección indirecta de otros negocios de los alrededores del hotel y los propios suministros y empresas que dependen de la actividad del hotel, que igual son otras tantas. Eso es importante para Fuerteventura. Y ahí hay que buscarle una solución inmediata, sobre todo con la situación crítica que estamos atravesando en lo socioeconómico. Y bueno, ahí lo manifestábamos como una de las prioridades para Fuerteventura, que sigue dependiendo de que el Estado desbloquee esa licencia de reforma y que nos permita, desde luego, mantener esos 400, no, sería casi 1.000 empleos entre los directos e indirectos. Pues bueno, pues ya resolvemos el problema para 1.000 familias a nuestra isla.
Bien, y fuera ya de esa comisión del Senado sobre la insularidad, sobre el estudio de la insularidad, bueno, ayer se conocía que un problema que tenemos hace cerca de 30 años, pero 20 años ya de forma acuciante, grave, como es el complejo ambiental de Zurita, o sea, el vertedero, como le conocemos todos. En este caso se viene hablando hace muchos años de los peligros de acumulaciones de gases, algo se ha tratado sobre ello, del tema de la diversidad de productos a clasificar y separar, del espacio que ya está colmatado, las fosas que ya están, habría que abrir nuevas fosas para poder seguir. Usted saca además y plantea al frente del grupo gobierno, del nuevo grupo gobierno del Cabildo, una fórmula que además viene a resolver un problema de traslado, de molestia, insalubre y contra el medio ambiente y la salud de todos, que es el tema de abrir en la comarca sur de la isla de Fuerteventura, para no tener que traer a un solo punto, abrir un nuevo complejo ambiental, de forma que se desahogue un poco este de aquí y también remodelar el existente, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Uno de los problemas que tiene Fuerteventura, y de luego no es agradable, porque al final la basura y los vertederos y los complejos ambientales nadie los quiere tener cerca, pero todos los que vivimos generamos residuos y los residuos hay que gestionarlos. Lo que también es cierto es que lo que no podemos seguir en Fuerteventura con un complejo ambiental en las condiciones que tenemos, que es insostenible, inaceptable por la población, porque ya el mundo ha cambiado. Y de la misma forma que igual hace 30 años las aguas residuales se vertían sin depurar al mar, ya los complejos ambientales modernos, sostenibles y que permitan la convivencia, incluso en muchos sitios hasta pegados a las poblaciones, no tienen nada que ver con el que tenemos nosotros. Este es un complejo ambiental completamente obsoleto, que lo único que estamos haciendo es enterrar, y ya nos guste o no nos guste, afortunadamente lo vamos a tener que hacer porque lo ha impuesto Europa, que los complejos ambientales tienen que valorizar los residuos, sacar todo lo que podamos de ellos, de modo que la fracción que tenga que ir a depósito, vamos a decir, sea la mínima. Este es un complejo que tenemos grandes problemas, incluso, bueno, desde un punto de vista de su propia autorización administrativa, que estamos resolviendo, y ya trazábamos, junto con el consejero del área, Pedro Martínez, trazábamos ya una estrategia en cuatro grandes de frentes. Hay varias actuaciones de inmediato que tenemos que terminar de culminar su tramitación para poder ejecutarlas. Sacaremos a licitación la gestión no solo del propio complejo ambiental, sino de las plantas de transferencia y la mejora en la recogida del material reciclado, envases y cartón, que está dando muchísimos problemas en todos los municipios y tenemos muchísimas quejas, que es el segundo paquete. Licitaremos cómo tiene que ser el nuevo complejo ambiental de Zurita, con las condiciones que hablaba, comprometido con la sostenibilidad territorial y que no genere las molestias que está generando, además, para poder aprovechar también todo lo bueno en la gestión de los residuos, porque de ahí sale, digamos, gas para calefacciones, en fin. Y la parte que tiene que ir a depósito sería mínima, o sea que es un complejo completamente obsoleto. Y después, los instrumentos de planeamiento, tanto el plan territorial de residuos como el propio plan insular, en el que sí contemplaremos lo que usted decía, que lo que no tiene sentido es que la basura hemorrojable la estemos trayendo a 100 kilómetros con lo que cuesta el transporte por carretera de camiones cargados de basura en longitudes de 100 kilómetros. Yo creo que es una solución lógica, coherente y económica y sostenible, porque también los camiones en esos trayectos están consumiendo combustible y sencillamente la isla tiene que tener dos zonas para gestionar sus residuos. Una en la zona norte, que ya está localizada y que tenemos que hacerle todas estas mejoras y atender a las demandas que llevan bastantes años solicitando los municipios de Paja y de Tuineje de que el sur tenga también su propia zona de gestión de residuos, que estará contemplado en el plan insular, en el plan territorial de residuos, y ese será el primer paso para poder avanzar en que la posterior ejecución.
Bien, en este caso nos queda poco tiempo y me gustaría también dar una pincelada política, porque bueno, su trayectoria es una trayectoria políticamente bueno, pues no habitual,
singular por lo menos.
Singular, yo por intentar darle un tono sencillo, ¿no? Claro, porque usted accede a través de un movimiento social en Gran Tarajal al mundo de la política, de la plataforma sobre equilibrio insular, accede a la política, de pronto de un segundo lugar pasa a tener que hacerse. Responsable de la alcaldía del municipio de Tuineje en la pasada legislatura, y bueno, pues a continuación ya se presenta a las elecciones, sale concejal por Tuineje y consejero por el Cabildo, se produce una moción de censura, deja usted el Ayuntamiento de Tuineje y se concentra en el Cabildo, ahí lleva, las áreas que parte de ella conserva en la actualidad, y bueno, pues en tan corto espacio de tiempo pasa usted de ser consejero de infraestructura, planeamiento y demás, pasa, bueno, pues el superconsejero, de alguna forma por las áreas que usted tenía bajo su responsabilidad, pasa usted a ser presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hombre, la carrera es fulminante, pero no le da vértigo porque la asunción de la plataforma del equilibrio insular a tener en sus manos, a tener bajo su responsabilidad las decisiones que lleven a ese equilibrio y la ejecución de todo lo que usted ha venido planteando en ese corto recorrido político, ahora solamente la máxima responsabilidad recae en usted, no solamente en usted, iba a decir solamente, pero no solamente en usted, en el grupo de gobierno, pero el máximo responsable, porque es usted quien delega, es usted en la isla de Fuerteventura. Esto parece, ya no sé si el doctorado a qué se puede asemejar, pero bueno, no sé si usted, como ingeniero de Puerto Canales, ¿cómo es?
Caminos, canales y puertos.
Caminos, canales y puertos.
Vale.
No sé si usted eso lo ha valorado, o ha tenido tiempo todavía de darnos una pensada.
Bueno, Santiago, vamos, la responsabilidad que me ha tocado asumir, pues, al inicio de la legislatura, obviamente no estaba en mi cabeza, vamos, ni lejos de pensar que esta posibilidad existiera. Usted lo ha dicho bien, yo comencé, digamos, mi labor social así más intensa con ese movimiento social que se generó en el sur. Bueno, después yo no quiero ya entrar en más polémica. En función de las circunstancias de cada momento, pues se trata de hacer ver de una forma u otra que eso fue un movimiento completamente integrador, donde simplemente se hacían unas reflexiones. En primer lugar, porque además lo sigo pensando, porque Fuerteventura y una buena parte del progreso de Canarias pasa por Fuerteventura. Y nosotros tenemos potencialidades y posibilidades. Ahora, lo que tenemos que hacer es las cosas bien. Y tenemos todavía tiempo para trazar bien el rumbo, porque lo que hagamos, si algo tiene que cumplir cualquier cosa que se haga en Fuerteventura, que dependemos del turismo y aunque diversifiquemos la cesta productiva, va a seguir siendo el turismo nuestro principal elemento generador de actividad económica y empleo. Si algo tenemos que preservar es nuestro territorio y nuestro paisaje. Esa es una premisa asumida por todos, y de luego por mí también, por más que en algún momento me hayan tachado de desarrollista o lo que sea. Yo tengo claro que el respeto a nuestro territorio es uno de los elementos fundamentales de la acción de cualquier gobierno de la isla y, desde luego, de este. Dicho eso, tenemos que plasmar un modelo donde una buena parte del futuro de Canarias va a pasar por Fuerteventura. Eso va a ser bueno para Fuerteventura porque nos va a permitir tener muchísimos mejores servicios que ofrecer a nuestros vecinos. No nos engañemos que en función de los ratios de población estarán el nivel de los servicios que presten los hospitales, educativos, sociosanitarios, y bueno, y podríamos seguir en todos los servicios esenciales que al final son índices del bienestar. Bueno, pues así empezó. Yo terminé después de eso, estuve en el Cabildo, en la oposición, y siempre lo único que mi pretensión política no ha sido más que desde ese compromiso con ese mensaje, intentar poner mi granito de arena donde, bueno, en distintas ocasiones me ha tocado estar para pelear por esos objetivos, pero sin grandes pretensiones. Yo fui en Tuineje acompañando a Salva, segundo en la lista. Bueno, las circunstancias que se sucedieron, me tocó asumir la alcaldía y tuve que, bueno, lo hice con todas las fuerzas que pude, con el equipo que me acompañaba, que confiábamos en ese rumbo, para también, en ese caso, que Tuineje saliera de la situación de estancamiento que tenía. Ahora, desde el Cabildo, donde tampoco yo pensaba ser presidente del Cabildo, yo realmente me presenté a las elecciones con la idea de continuar siendo el alcalde de los vecinos de Tuineje, pero bueno, después están los resultados electorales, los pactos políticos, y bueno, ya eso no nos vamos a repetir porque todo el mundo los conoce, y me tocó iniciar labores de gobierno en el Cabildo, donde, y para que veamos que ese modelo de comarcal de Fuerteventura, que afortunadamente ya aceptado por unanimidad el Pleno cuando lo avalaba el propio dictamen del profesor Villar, uno de los padres de la nueva ley del suelo, y además nos felicitaban los técnicos del gobierno de Canarias con que ese fuera uno de los objetivos del plan insular, consolidar en el nuevo PIOF ese modelo comarcal para Fuerteventura. Esto no va en contra de nadie, esto va en beneficio de todos. Porque Fuerteventura es muy larga y tiene que tener duplicidad de servicios en los servicios esenciales para nuestros vecinos, porque un vecino de Morrojable no puede estar a 100 kilómetros de los servicios básicos. Pero es que lo podemos hacer extensivo a todos, no todo es el plan insular. No hace falta esperar por el plan insular para poner en práctica este modelo. A mí me tocó gestionar en año y algo que estuve en el gobierno este criterio en todas las áreas que eran de mi responsabilidad. Hemos sacado un encargo de mantenimiento de carreteras que estaban de pena y que empiezan a estar mejor, donde se sacó un pliego con las condiciones de que tenía que tener un centro logístico para la Comarca Norte, que lo tienen en el municipio de Puerto Rosario, y otro para la zona sur, porque no tiene sentido que los equipos tengan que arrancar de Puerto Rosario para ir a la Punta de Jandía. Con el mismo criterio puse en marcha la adquisición del segundo tren de Recebe, porque tardábamos año y medio en darle la vuelta a la isla. Ahora están ya los dos operativos, que fue una acción que inicié desde el primer día de gobierno en las áreas que eran de mi responsabilidad, y ahora mismo están los dos en la zona norte, ya estamos preparando para plantear los dos. Y eso va a ser bueno para Fuerteventura, porque vamos a poder ir a cada municipio pues en menos de la mitad de tiempo, porque se pierde mucho tiempo en mover máquinas de Corralejo a la Punta de Jandía. Creo que ese modelo es un buen modelo para toda Fuerteventura y que nos va a permitir seguir trabajando en la consolidación de que algo que no es un capricho político, que es una obligación legal, porque la ley del suelo dice que los que estamos al frente de las instituciones tenemos que procurar la igualdad de acceso de todos los vecinos a los servicios esenciales y a los servicios básicos.
Bien, pues, presidente, sé que tiene usted la reunión con los alcaldes ahora mismo. A continuación, la reunión de los alcaldes, a la misma se le suma todo el dispositivo COVID, con dirección insular, con sanidad y demás. Pero bueno, espero poder tener un día la oportunidad de compartir una entrevista en la que hablemos de qué es lo que lee usted habitualmente cuando tiene tiempo y cómo se consigue...
Lo que firmo, Santiago, poco más tiempo me da.
Yo voy por otro camino. ¿Qué es lo que lee? Pues, no sé si lee algo de estrategia o de qué. Y cómo para conseguir que un consejero que 12... se conjuren para hacerle presidente. Pero bueno, eso es otra cosa que nos proponemos por otro día, que hablemos menos de gestión y más de política. Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera entrevista como presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Felicidades por la, en este caso, doble, una por su nueva responsabilidad y sobre todo por lo que hemos hablado de esa comisión de la insularidad, sobre la insularidad, el estudio de la insularidad del Senado. Y bueno, pues los temas tratados en ella. Gracias. Hasta siempre.
Muchas gracias, Santiago, y a los que nos escuchan.
Un abrazo. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos enseguida con todos ustedes para continuar con más asuntos. En esta mañana, la despensa con Carmen Umpierre, en nuestro apartado de gastronomía, el tema que continuará en esta mañana de Radio Sintonía. Saludos.